Julia de Brasil Chifato dice:
buenos días a las y los oyentes de Radio Suria quienes hacen el programa. Acá María Julia Jiménez desde San Pablo, Brasil, para comentarles cuál es la situación hoy en Brasil, a casi una semana de este escándalo, de este estallido en torno a casos de corrupción que involucran al presidente ilegítimo Michel Temer, a varios senadores y diputados y empresarios del Brasil. Hoy, 24 de mayo, ha sido convocado un gran acto llamado Ocupa Brasilia, efectivamente en Brasil, en el Distrito Federal de Brasil, para exigir la renuncia de Michel Temer, exigir las elecciones directas ya y repudiar el paquete de medidas y de reformas implementado por este gobierno ilegítimo que asumió tras el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, para el día de hoy, alrededor fueron las 6 centrales sindicales y los 2 frentes de lucha, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, quienes convocaron a este gran acto que espera juntar más de 80.000 personas en el Distrito Federal del Brasil, además de otra serie de actividades. Y
Brasilia, que es una ciudad construida donde no vive la mayoría de la población, bueno, y ahí están todas las sedes gubernamentales. La crónica de María Julia Jiménez de Brasil G Fato, y el análisis se lo pediremos a Adrián Fernández de América 21. Adrián, buen día.
Hola, buen día, Carlos, buen día, sí, buenos días a todos. Bueno, un informe clarito, ¿no?, de cómo está la cosa, por lo menos en las calles, en Brasil. Sé que vos hablabas de Brasilia recién. No son habituales las movilizaciones de las centrales obreras a Brasilia. En general se hacen en San Pablo, la mayoría de ellas, bueno, sabemos que es el área industrial más importante de Brasil. Porque en este caso, si bien la marcha estaba programada para antes de que se conociera este escándalo que envuelve al presidente Michel Temer, porque la movilización tenía que ver con el rechazo al ajuste, básicamente. Pero digo, la idea de movilizarse a Brasilia es claramente un objetivo político institucional, es decir, apuntar a la cabeza del presidente no electo, ¿no? Y me parece que esta es la primera lectura de esta marcha. Y de las puertas hacia adentro, no sé si no le va peor a Temer. Me da la sensación que 100.000 o 200.000 personas que se movilicen hoy no van a poder empalar el tembladeral que tiene el presidente. Ayer fue otro día de malas noticias para el presidente no electo. Primero porque renunció anoche, última hora, uno de sus asesores. No era un hombre clave del gobierno, pero un asesor personal bastante importante que tenía Temer. Y además la particularidad es que era uno de los más altos dirigentes políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido de Michel Temer, ¿no? Y esto se suma, además, ayer hizo declaraciones públicas encima. Uno dice, bueno, de las puertas hacia adentro, las cosas que se dirán en Brasil. Las declaraciones que hizo en una radio brasileña el presidente de la bancada del oficialismo en la Cámara de Diputados, Renan Calheiros, que le dijo públicamente, bueno, Temer tiene que entender su lugar en la historia y tiene que facilitar su salida del gobierno. Con lo cual, digamos, como segunda conclusión, más allá de la marcha que ilustraba este informe que ustedes ponían recién, la segunda conclusión es que hacia adentro también hay un volcán importante, ¿no?
Ahora, Adrián, ¿vos qué pensás? Porque el Globo le suelta la mano a Temer. Sí. Todo el mundo le suelta la mano y el tipo sigue ahí. Y no quiere soltar, obviamente, el tipo con lo que le costó llegar no se quiere ir, pero ¿cómo hace para mantener? Porque ¿cómo hace uno un presidente para mantenerse ya cuando todo el mundo le soltó la mano?
Claro, a mí me parece que es una cuestión de sentarse a esperar. No digo los brasileños que se tienen que movilizar, obviamente, claro, tienen que hacer su propio proceso. Digo, los que nos dedicamos a observar esta cuestión, me parece que es una cuestión de tiempo, eso quiero decir con lo de sentarse a esperar, ¿no? Es una cuestión de tiempo, de maduración, de cuáles son las alternativas que más le convienen al establishment, es decir, al poder establecido, más allá de Temer. A Temer lo que único que le conviene es no ir preso, una vez que se le caigan sus fueros. Pero la discusión ahora pasa por ese poder establecido que es el que puso a Temer en el gobierno. Me parece que ahí están dadas las discusiones de fondo, ¿no? Tendrían que estar dadas ahí las discusiones. Porque efectivamente la presidencia de Temer no es una conquista propia de Temer, sino es una conquista del poder que intentó carcomer desde el primer día al gobierno de Lula da Silva y más al de Dilma. la cintura política de Lula hizo que más o menos, hoy lo vemos un poco a la distancia, nos demos cuenta de que algunos pifies importantes hubo en la construcción política, pero digo, la cintura política que tuvo en su momento Lula se desvaneció con Dilma Rousseff. Yo no sé si era el producto de la debilidad política de Dilma o en verdad el poder establecido se aprovechó de un par de circunstancias que rodearon al gobierno de Dilma para terminar recortándole la cabeza, ¿no? Entonces me parece que la discusión es, más allá, ya excede, trasciende la figura de Temer. Temer hoy es un tipo, así como hasta la semana pasada era un hombre que representaba al establishment en el poder, hoy es una persona que está funcionando como comodín hasta que se repartan bien las figuras, porque no hay mucha alternativa de salida institucional, y ustedes lo habrán hablado, lo habrán visto en estos días, no hay muchas salidas institucionales que de las cuales pueda salir bien parado ese poder establecido, ¿no? Siempre va a estar, por supuesto, pero lo que sí es cierto es que las figuras que tendrían que aparecer en este momento de recambio en el poder en Brasil, en el poder político, no están. Me parece que esa es la discusión de fondo.
Buenos días, Adrián. ¿Y a quién beneficia esta caída de Temer? Y no hablo de bueno, que están como por ahí más en auge la figura de Lula, pero como es medio confuso que Oglobo sea el que dé esta noticia. ¿Quién saldría beneficiado con esta caída de Temer?
Sí, es cierto. Por eso yo creo que cuando habla Oglobo habla del poder en Brasil. Y el poder le dice a Temer, ya está, hasta acá llegamos. Y su propio partido también lo dice, alineado con la misma lógica. Por eso yo decía recién que Temer no es en sí mismo una figura preponderante en este momento. La discusión se corre, se va por el lado periférico a Temer, y es la discusión central y es la discusión en el mismo ejercicio del poder. ¿Qué cosas podemos hacer institucionalmente en Brasil para no perder ese poder que logramos conseguir de la mano de Temer? Y la verdad es que no veo figuras muy muy fuertes, muy preponderantes. Hay que tener en cuenta que si se convoca a un proceso de elecciones adelantadas, que esto es una facultad del Congreso en Brasil, los tiempos se van a acotar, pero de una manera fenomenal. Y construir, desde el punto de vista de la imagen, el trabajo del Durán Barba en Brasil, construir un político que venga por fuera de toda esta pudredumbre que es el sistema partidario en Brasil, está complicado. Y la verdad es que para el mismo poder, además de para la población, digamos, ¿no? Pero para el mismo poder, siempre tratando de analizarlo desde la lógica del poder, poner en el gobierno a un hombre, una mujer que gane ajustadamente y en el medio de un sistema judicial que va a meter presos desde acá hasta los próximos 10 años van a ir presos un montón de dirigentes, también es un gobierno débil. Por eso no se trata solamente de elegir a un presidente o de elegir a alguien que reemplace a Temer para cumplir el mandato constitucional. Yo creo que la discusión es mucho más profunda porque no hay muchas salidas así importantes. La otra, que yo vos mencionabas recién, Gia, a Lula, y la otra opción es que, bueno, el poder crea que efectivamente con Lula puede llegar a cerrar algunos acuerdos básicos y entonces vamos a por Lula y lo controlaremos a Lula como se lo intentó controlar. No nos olvidemos que Lula hizo alianza con uno de los partidos de... precisamente con el partido de Temer. Bueno, de hecho Temer es vicepresidente, fue vicepresidente de Dilma Rousseff, producto de esa alianza. Entonces, recrear por ahí esa alianza, yo no la veo en esta Lula. Me parece que a la edad que tiene Lula y con la experiencia que tuvo, este tipo de alianzas no las va a recrear. Así que no, lamento no tener una respuesta concreta, pero creo que estamos todos más o menos en la misma. Mirá que así como ustedes también leían, escuchaban informes, yo también trato de ver cuáles son las figuras. Por ahí alguno dice, bueno, hay un diputado ultraderechista que sería como el Olmedo en la Argentina, ¿no? Y pero tampoco da, porque tampoco son funcionales al poder. Y lo que está en discusión acá es quién se queda con el poder de nada más y nada menos que la sexta economía del mundo. Que además es fantástico como cómo Brasil sigue sobreviviendo después de 3 años de recesión y cómo, cómo el mundo ha ido prescindiendo de Brasil. Digo, eso es en un contexto internacional, en un contexto económico o macroeconómico internacional. Hoy el presidente, hasta la semana pasada, mucho menos ahora, el presidente de Brasil no estaba invitado a ninguna reunión, no participaba en ningún foro internacional. O sea, hay una desaparición en el contexto internacional de la figura de Brasil que realmente es asombroso.
Adrián, gracias como siempre por la comunicación con Radio Sur.
Un gusto, como siempre. Hasta la próxima.
Abrazo.
Igualmente.